Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más aquí a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí hoy con algunas bajas. Lo primero de todo, mandar un besito muy grande a nuestra Andrea Peláez, que por motivos familiares nos ha tenido que dejar esta semana, pero bueno, la semana que viene la tendremos por aquí y para sustituirla hemos fichado a Laura González. Hola, Laura, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Vuelves a Esto es fútbol?
Vuelvo otra vez. Yo siempre volveré.
Espero que para quedarte.
Yo también.
Álvaro Lorenzo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alex? Muy bien. Ya por fin llega lo bueno, ¿eh? Los playoffs ya están aquí.
Llega los playoffs, llega el sufrimiento, las emociones.
¿Qué me vas a contar a mí del sufrimiento del sábado pasado?
Rozasteis el drama.
Sí, sí.
Ahí está el Racing de Ferrol todavía primero a falta de la última jornada.
Hay que pelearlo.
La música hoy la pone Marcote, que también hace doblete y está en la técnica, así que habrá que darle luego muchas gracias por todo su trabajo. Comenzamos con los titulares.
Máxima emoción para las últimas 5 jornadas en la Liga Adelante. Leganés y Alavés se mantienen en ascenso directo y 8 equipos se juegan las plazas de playoff separados por solo 5 puntos.
En la parte baja de la tabla, un desahuciado Bilbao Athletic sería acompañado por Albacete, Llagostera y Ponferradina a la categoría de bronce del fútbol español.
Solo resta una jornada en Segunda B y el UCAM de Murcia es el único campeón de grupo confirmado. Racing de Ferrol, Racing de Santander y Tudelano lucharán por serlo en el grupo 1, Baracaldo y Castilla en el 2 y Villarreal B, Reus y Hércules en el 3.
Y España consigue el liderato del grupo B y el pase a semifinales en el europeo sub-19 femenino tras golear 3-1 a Italia.
Y para la anécdota de la jornada nos vamos a tierras murcianas porque el Palmar, del grupo 13 de la tercera división, firmó su clasificación para los playoffs de ascenso a Segunda B con un resultado pocas veces visto en estas categorías. 10-0 derrotó el conjunto de Antonio Calata al Caravaca Veracruz. Y precisamente Antonio Calata nos está escuchando. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Antonio, ¿te habías ganado alguna vez 10-0 un partido?
Pues yo creo que desde Alevines o algo así, creo que no. No, ya mucho tiempo que no veía ese resultado.
Yo no controlo mucho, no controlo tanto como Álvaro Lorenzo de fútbol de Segunda B, tercera y tal, pero tú, Álvaro, ¿recuerdas una cosa así?
No, 10-0 no, en tercera. Bueno, en tercera es más habitual que en Segunda B, pero 8, pero 10-0 no me suena. ¿Y cómo ibais al descanso, Antonio?
Pues nos fuimos al descanso 5-0. La verdad que incluso fallando bastantes ocasiones de gol.
Pues pero no, ni piedad tuvisteis de los pobres del Caravaca, 10 goles.
Bueno, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que nosotros nos estábamos jugando hasta el otro día el playoff y bueno, sabíamos que nos quedaban 2 partidos, ganando los 2 partidos matemáticamente nos metíamos y bueno, al final ganando ese y luego se nos dio por la tarde los resultados y nos metimos en playoff. Y el equipo pues salió muy enchufado desde el minuto 1 y la verdad que a los 20 minutos ganábamos ya 3-0.
Antonio, ¿de dónde viene el Palmar? ¿Cuáles son los objetivos del equipo?
No, el Palmar lleva 5 años, digamos, el equipo fundado. Ascendimos de preferente a tercera y, bueno, hemos sido un club muy 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 comarcal, muy de aquí, de una pedanía de Murcia. Y siempre ha sido mantener la categoría. Este año, pues bueno, dimos un poco más, los jugadores ya empezaron a cobrar algo y, bueno, queríamos competir un poquito en la categoría y, bueno, al final pues se ha hecho todo muy bien, el trabajo ha salido, el grupo que hemos formado ha sido muy bueno. Y no hemos metido al final en playoff.
¿Y ahora por los playoffs y a intentar ascender?
Pues vamos a intentar, como decía, cuando estábamos en liga queríamos llegar a lo máximo que nos permitiera. Ahora todavía podemos coger la tercera plaza y el otro día, pues bueno, ya hemos dicho que vamos a seguir para adelante hasta que nos dejen.
¿Están motivados los chicos con esta aventura, con este reto?
Sí, la verdad que hay mucha ilusión, ¿no? Hay varios jugadores que ya han jugado playoff, incluso que se han ascendido a segunda vez. Pero sí que la verdad que se ha hecho historia aquí en la pedanía, la gente se ha volcado con nosotros y el pedáneo nos ha llamado dando la enhorabuena y que cualquier cosa que necesitemos de aquí que nos tenemos que reunir con él. Y sí, la verdad que hay mucha ilusión y muchas expectativas ahora mismo con el equipo.
Os puede tocar cualquier equipo de España. ¿No, no hay preferencias en el vestuario de un sitio al que les gustaría viajar?
No, ahora mismo no. La verdad que como es una experiencia nueva para la inmensa mayoría, pues lo que queremos es vivir, sobre todo también incluso el partido en casa, ¿no? De que se espere una afluencia de público muy grande y la verdad que, bueno, una experiencia para todos. Para mí la primera también, que yo soy el primero que jugaría la primera fase de playoff. Y bueno, y afrontarlo, como te digo, con la mayor ilusión posible e intentar hacer, por lo menos, dar una buena imagen.
Pues a disfrutar, Antonio, de la experiencia. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Liga Adelante.
...37 jornadas llevamos de la Liga Adelante... ...nos quedan solo 5 para conocer... ...qué 2 equipos ascienden a Primera División... ...qué 4 equipos juegan la promoción de ascenso... ...y qué 4 equipos bajan al pozo de la Segunda B... ...el Leganés sigue líder... ...pese a tropezar en casa... ...contra el Numancia empataron a 2 los de Asier Garitano... ...pero siguen manteniendo esos 4 puntos de ventaja... ...sobre el Nástic de Tarragona... ...que también ganó esta semana... ...sobre el Alavés que se impuso por 2-1 al Valladolid... También están en posiciones de playoff el Zaragoza, el Osasuna y el Real Oviedo. Por abajo, el Bilbao Athletic está ya casi desahuciado. Quedan 15 puntos por jugarse. Tienen 12 puntos de desventaja con la salvación los del Cuco Ziganda, por lo que pueden bajar a Segunda B la próxima jornada. El Albacete con 36 puntos y la Llagostera con 36 puntos quieren pelear hasta el final. Y luego tiene 40 la Ponferradina, 40 la Almería, 40 el Mallorca y 42 el Huesca. Por lo que las cosas por abajo también están muy igualadas y van a estar muy emocionantes hasta la última jornada. Y vamos a empezar hablando del partido del líder, del partido del Leganés. Hola Santi Duque, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Te siguen saliendo las cuentas?
Sí, dices tú que tropezó el Lega... Visto desde fuera y teniendo en cuenta que el Numancia prácticamente no se jugaba nada, se puede pensar que fue así, pero la verdad es que viendo el partido, yo creo que el punto para el Lega es auténtico oro, sobre todo por seguir sumando y también por esa visita a Tarragona. Imagínate que de perder hubiera ido justo a 3 puntos, aquí en Mutar que ganó 1-0 en la primera vuelta, o sea que el Nástic hubiera tenido oportunidad no solo de recuperar la distancia, sino también de ganarle el gol a veras al Lega. Ese puntito va a hacer que pase lo que pase, mantenga posición de ascenso, aunque pierda en Tarragona, que eso está por ver. Hay mucha gente muy pesimista con este partido y yo creo que el Leganés puede ganar perfectamente el domingo a las 12 de la mañana. Y bueno, un partido muy trabado, que se puso muy complicado para el Lega, sacó mucho carácter, solo le acompañó la fortuna en ese disparo de falta de Timor, naciendo la segunda parte, que tocó en la barrera y se fue para el fondo de la portería. Pero luego, fíjate, en un minuto la expulsión de Martín Mantovani, baja importantísima para la visita a Tarragona, y el gol en contra, ¿no? De un Numancia que, ya te digo, en algunos momentos del partido pareció que se estaba jugando más de lo que realmente se jugaba. Ya sabes que ahora mismo las suspicacias en este tramo final de la Liga las hay de todos los colores, pero yo creo que punto de oro para el Leganés de Garitano, que afronta estas últimas 5 jornadas con 4 de ventaja. Y vamos a verlo luego, la verás, Alex. Ahora mismo, de los de arriba, el Lega solo lo pierde con el Zaragoza. De momento con el Nástic lleva un 1-0 de Butarque, con el Oviedo un 1-1 de Butarque también. Se lo tiene ganado a Osasuna. Bueno, yo creo que sigue pintando bastante bien, aunque como dice Garitano, esto va a ser un sufrimiento hasta el último minuto del último partido, ¿vale?
Santi, en alguno de los partidos contra los de arriba, Garitano ha intentado cerrarse un poquito más, ha probado con defensa de 5. ¿Puede hacer lo mismo en Tarragona?
Yo creo que no, sobre todo teniendo en cuenta que no va a tener a Martín. Bueno, centrales tiene y puede poner a otros jugadores para desempeñar esa función, pero yo creo que no va a cerrar con defensa de 5. Es muy difícil adivinar las alineaciones de Asier, pero yo no apostaría mi dinero porque va a jugar con defensa de 5, porque, hombre, desde luego el empate le puede valer, sobre todo porque el Alavés visita al Alcorcón, que es un campo muy difícil, con un Alcorcón jugándose también sus opciones de entrar en el playoff. Pero yo de partida creo que no va a jugar con defensa de 3 centrales, sobre todo por eso, por la baja del argentino.
Gracias, Santi, que vaya bien.
Un abrazo igualmente.
Segundo es el Deportivo Alavés, que sumó un importantísimo triunfo en casa ante el Valladolid. Hola, Roberto Arrillaga, ¿qué tal? Vitoria, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Importantísimo triunfo el del Alavés 3 meses después en casa.
Sí, hubo al final del partido, ¿no? Cuando el árbitro pitó el final, ¿no? Con un primer, vamos a decir, una primera respuesta del estadio de alivio, ¿no? De, bueno, se consiguió, ¿no? Después de cinco partidos en los que no era posible ver cómo ganaba el Deportivo. Se empataba, no perdía, pero era imposible. Luego después sí que vino una celebración como si se hubiera ganado algo realmente, porque parecía imposible, ¿no? En un partido que bueno, pues dominó el Deportivo a la vez, pero que el Valladolid estuvo bastante serio, venido un poquito atrás buscando la contra, ¿no? Y que se puso por delante el equipo albiazul por medio de Manu Barreiro, pero rápidamente por medio de Roger el Valladolid empataba, y yo creo que ahí hubo un poco de zozobra, ¿no? En la parroquia albiazul, por aquello de que volvía a planear el fantasma del empate. El Nástic había ganado el día anterior, el sábado, estaba en puestos de ascenso. Pero bueno, yo creo que ahí sí que los 12.000 espectadores que estuvieron en Mendizorroza sostuvieron un poco al equipo, y a partir de ahí Bordalás por primera vez en toda la temporada hizo unos cambios realmente ofensivos, muy ofensivos diría yo, y a partir de ahí el gol, una jugada extraordinaria por la parte derecha entre Avalo, Juli y definitivamente el cabezazo del canterano Sergio Llamas, pusieron una victoria para el Deportivo a la vez que le vuelve a insuflar confianza y que le sigue dejando en los puestos de privilegio, en los dos primeros, en el segundo puesto en este caso, para el ascenso. Una victoria importantísima en una recta final que va a ser de no apto para cardíacos.
Y este fin de semana, partido clave en Alcorcón, más que nada porque se miden el Leganés y el Nástic, y si hay una victoria en Alcorcón, incluso puede recuperar el liderato, ¿lo sabes?
Sí, bueno, este partido, como vamos a decir, curiosidad, se ha cambiado hasta tres veces de horario, con esto de los cambios, ¿no? La última ya sabemos que va a ser el domingo a las 5, y en efecto no es un campo fácil el del Alcorcón. Además, el Nástic precisamente, lo que dices, ¿no? Tiene un partido complicado, difícil, con uno de arriba que el Leganés, bueno, pues si gana seguirá imparable hacia la primera división, y si pierde a la vez puede enganchar ese primer puesto, ¿no? Aunque realmente lo que está mirando más el Deportivo a la vez es copar alguno de los dos, o sea, si es el primero mejor que el segundo, pero no caer, ¿no? Realmente de esa segunda posición. Quizá un empate pueda ser efectivo siempre y cuando se pueda ganar el siguiente partido frente a la Ponferradina en casa. Lo digo porque es un empate que no te sirve para mucho, pero tampoco suma al rival, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el Alavés, además, fuera de casa, suele jugar con un tribote e intentar precisamente, ¿no?, pues aguantar el partido y buscar la contra. Yo creo que es un poco lo que el Deportivo Alavés, no creo que salga de inicio a eso, pero conforme avancen los minutos y depende cómo vaya el partido, pueda ir a eso. El partido es fundamental, sobre todo para no perder, diría yo.
Me tiene un poquito preocupado, Roberto, hemos hablado durante toda la temporada de que Bordalás jugaba con 14, 15 jugadores, y como te digo, me tiene un poquito preocupado el bajón de algunos de los titulares.
Especialmente quizá Toquero, ¿no?
Sí.
Que es el que ha perdido olfato de gol, ¿no? Se ha quedado ahí en esas ocho dianas. Bueno, un compañero de aquí, de los medios de comunicación de Vitoria, me hablaba que si Toquero marcaba 10 goles, en la vez ascendía directamente, ¿no? Está cerca y no irá lejos precisamente de esa cifra, ¿no? Pero es cierto que lleva dos ocasiones marradas, o muy claras, ¿no? Y evidentemente yo creo que se nota, bueno, primero que ha sido padre hace nada, y eso supongo que también en las horas de descanso lo notará, pero lo que más notará yo creo que son los minutos en las piernas, ¿no? Son muchos minutos en las piernas, de muchas, como bien dices, ¿no? Parte del once indiscutible, podemos decir, de Bordalás, ¿no? Lo cierto también es que ahora, por cuestión ya de que estamos llegando al final de la temporada y hay varias sanciones y ha habido alguna lesión, bueno, los diferentes hombres que han ido entrando, eso sí, puntualmente, han ido cumpliendo, ¿eh?
Sí.
Avalo el otro día estuvo sensacional y no había jugado absolutamente nada más que un partido, creo recordar, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa suerte, Bordalás, que tiene a todo el mundo enchufado a pesar de que no cuenta con muchos minutos, ¿no? Y de ahí va a tener que tirar, ¿eh? Porque como bien dices, hay hombres, especialmente el Toquero, porque es la referencia de este Deportivo a la vez, que no está teniendo, bueno, Kiko Femenía es otro de los hombres que tampoco, Mora está bajando mucho también en el centro del campo porque tiene muchos minutos en las piernas, afortunadamente todavía la defensa no, tanto Pellegrín como la guardia, que son auténticos, hombres atrás fundamentales, no se le está notando mucho, pero eso puede en el último mes, ¿no?, de campeonato, los últimos cuatro partidos, que es lo que se alarga más la segunda de la primera, Yo creo que puede ser decisivo o importante. Aún así, yo creo que todavía el Deportivo Alavés físicamente no va mal,
Gracias, Roberto.
Adiós.
Hasta luego. Y cuarto es el Zaragoza, que va a pelear hasta el final por ascender. Hola, Navaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, compañeros.
¿Qué tal el ambiente por allí, por Zaragoza?
Bien, bien, esto crece, Semana a semana vamos mejorando en cuanto a resultados. Llevamos ya 13 puntos de 15 posibles y la afición del Real Zaragoza, pues como te puedes imaginar, muy emocionada, porque además tiene todavía algunos puntitos que recortar para poder llegar a ese objetivo del ascenso directo, pero el calendario que tiene por delante el Real Zaragoza no es para nada malo. Tiene 3 partidos fuera de casa, contra Numancia, Huesca y Llagostera, equipos que a priori podrían ser asequibles porque o bien están en la zona baja o bien ya no se juegan nada, como es el caso del Numancia, y en casa se recibe a 2 rivales directos, Nástic y Oviedo. Y teniendo en cuenta el ambientazo que hay en los últimos partidos en la Romareda, el otro día la afición incluso hacía la ola en el partido del pasado domingo ante el Bilbao Athletic, pues hombre, yo creo que ese apoyo de la afición va a ser fundamental para sacar esos 2 duelos directos que restan en la Romareda.
Aguántame un segundo, Ana, que tenemos el honor de saludar al presidente del Zaragoza, que ha hecho un parón para atendernos. Hola, señor Lapetra, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, cómo estáis? Muy bien.
Muchas gracias por atendernos, lo primero.
A vosotros.
¿Cómo ve a su Real Zaragoza después de esta temporada?
Bueno, pues yo creo que estamos a tiempo de todo, ¿no? Estamos donde queríamos estar, que es en la pelea directa por los puestos de ascenso. Ojalá estuviéramos mejor situados, ¿no? Pero bueno, esto es competir y al final la competición nos tiene ahora mismo cuartos, pero con opciones de todo. Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces de rematarlo y ser constantes en las victorias de aquí a final de temporada.
Supongo que para un zaragocista como usted, el objetivo cuando asume la presidencia es devolver al Zaragoza a primera.
Bueno, es un objetivo yo creo que de todos, ¿no? Y la fundación cuando entra así lo plantea. La posibilidad de desaparición del Zaragoza fue real por horas. Y ahora estamos en otra situación radicalmente distinta, ¿no? Yo creo que hemos recuperado el prestigio del club, estamos en las instituciones y estamos siendo valorados por todos, y luego pues nos queda, si cabe, pues el objetivo de máximos, que es el de volver al Zaragoza a Primera División, que abre pues un horizonte muy distinto, ¿no?, en la situación económica del club, y en eso estamos.
Los problemas económicos siguen ahí todavía, ¿no?
Bueno, siguen, se van recortando. Hemos conseguido recortar una deuda de cerca de 20 millones de euros en estas 2 temporadas, en la pasada y en esta, que aún tiene que finalizar. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando. La deuda aún sigue siendo importante. Hay un convenio de acreedores al que tenemos que hacer frente. Las deudas con Hacienda, que están reguladas, pero hay que pagarlas, obviamente. Y en eso estamos. Entonces, el ascenso, si cabe, pues se torna fundamental y decisivo para que el proyecto pueda tener viabilidad en el futuro y podamos construir un Zaragoza del siglo XXI.
El Zaragoza del siglo XXI pasa por devolver cuanto antes al equipo a primera. ¿Es viable el equipo en segunda unas cuantas temporadas más?
Bueno, el equipo en segunda pues tiene los condicionantes que tiene, que es que no accedemos a los ingresos que genera la televisión, que hoy por hoy son importantísimos para todos los clubes, y tenemos que seguir pagando la deuda, así que nuestra situación en lo financiero pues siempre se complica, pero bueno, hemos conseguido salvar estas 2 temporadas. Lo haríamos si es necesario la siguiente, en el sentido de que trataríamos de encontrar las fórmulas de que el club sea viable y poder encontrar los ingresos necesarios para hacer frente a todos los pagos, y en eso estaremos, pero obviamente el camino más directo y más rápido, y si tenemos la posibilidad de cogerlo en esta misma temporada, pues es el ascenso a primera, pues que nos abre ese abanico de posibilidades de poder empezar a ir amortizando la deuda del club.
Ana, tú que conoces mejor al señor Lapetra.
Bueno, además, de hecho, estuvimos la semana pasada haciéndole una entrevista, dedicamos todo nuestro espacio en Deportes Cope en Zaragoza a hablar con el presidente, y estuvimos hablando de diferentes aspectos de la actualidad zaragocista. Uno de ellos fue de la afición, de la entrada que está habiendo últimamente en la Romareda. El otro día, Cristian, en el partido ante el Bilbao Athletic, la afición puso ese chip del ascenso a primera. Cuando el equipo se venía atrás se escuchaban pitos, cuando el equipo lo hacía bien, ovaciones. Al final se acabó haciendo la ola, la afición está ahí al 100%.
Sí, la afición yo creo que ya desde hace unas jornadas pues yo creo que tiene muy claro cuál es su posición, ¿no?, y cuál es su papel, que es fundamental, sobre todo en los partidos en casa. Nos acompañan fuera de casa, yo creo que somos de las aficiones más numerosas cuando vamos de visitantes, pero en casa es importante que el rival sienta la Romareda, sienta al zaragocista y que la afición apoya al equipo, ¿no? Yo creo que en esos momentos en que el equipo puede tener dudas, porque también tenemos un rival contra el que jugamos y que también hace las cosas o nos lo quiere poner, claro, difícil, pues saca a lo mejor y saca a lo mejor de los jugadores, ¿no? Y los jugadores, pues yo creo que con ese apoyo, pues si no tienen fuerzas las sacan, y si no tienen ideas también las sacan, ¿no? Y nos han llevado a tener las victorias y a tener los triunfos en las últimas jornadas. Vamos a ver si somos capaces de devolverles lo que nos están dando a los aficionados y al menos los partidos que nos quedan en casa los ganamos y hacemos el trabajo fuera.
La mejor muestra de ese compromiso de la afición es lo que va a pasar este próximo fin de semana en el Estadio de los Pajaritos. Son unos 2.500 aficionados los que van a viajar, 1.500 con la Federación de Peñas y 850 entradas que el Real Zaragoza puso a la venta este pasado lunes y que en horas ya se agotaron.
Bueno, es un desplazamiento cómodo, aunque se ha retrasado la hora del partido a las 7 de la tarde. Soria está a hora y media de Zaragoza, entonces yo creo que es un desplazamiento cómodo y que facilita que haya aficionados que se quieran sumar al partido, ¿no? Y luego, por supuesto, la Federación de Peñas, que está haciendo un trabajo fantástico y que está moviendo a mucha gente, pues también ha movido a todos a toda su gente y a todos los peñistas, y estaremos muchos. Y además hay que recordar que siempre hay un hermanamiento entre aficiones y que siempre es bueno, pero nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro, que es ganarle al Numancia, que es lo que nosotros necesitamos para seguir peleando por los puestos de ascenso.
Señor Lapetra, yo le quería preguntar también por una cosita, por carreras. Después de esa apuesta que hicieron ustedes por el técnico, tenían a Popovic en el banquillo, no estaba el Zaragoza mal, pero tampoco estaba en puestos de ascenso, apostaron por carreras y al final ha salido bien.
Bueno, a ver, nosotros lo que teníamos que, claro, es que la dinámica no era la esperada y teníamos que modificarla de alguna manera. Activamos algo que ya teníamos pensado y que lo único que hicimos es adelantarlo, que es la incorporación de Narcís Julià y de Albert Valentí como responsables máximos del área deportiva, y también con ellos pues se decidió el cambio de entrenador y la búsqueda de alguien idóneo y que creíamos que podía ser válido para llevar a cabo el proyecto, ¿no? En este caso es Lluís Carreras. Bueno, al final los entrenadores, por suerte o por desgracia, los valoran los resultados, y podremos hablar de entrenadores fantásticos, buenos, mejores o peores, pero al final los resultados son los que marcan, ¿no? En este caso está haciendo un muy buen trabajo, está trabajando muy bien. Yo creo que tiene a todo el vestuario muy mentalizado de cuál es el objetivo de máximos, que nunca lo hemos escondido para esta temporada, que era el tratar de intentar ese ascenso, y en eso estamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante es que el equipo responde, que está sacando los partidos adelante, incluso en momentos complicados, y vamos a ver si seguimos siendo así de constantes con las victorias de aquí a final de temporada.
Dale, Ana.
Bueno, luego también es importante esto que comentabais ahora de carreras, de la llegada de Julià, la continuidad que se le pueda dar a este proyecto del Real Zaragoza con Narcís Julià en la dirección deportiva, ¿no? Porque ha demostrado en el mercado de invierno haber dado en el clavo con todos los fichajes que ha traído al Real Zaragoza, algunos conocidos, la mayoría de ellos jóvenes promesas que se están desenvolviendo de maravilla en el primer equipo. Y eso, Cristian, también es importante, ¿no? Tener jugadores en propiedad con un proyecto de continuidad y que se pueda ir madurando este proyecto que se está creando en Zaragoza.
Bueno, tenemos que pensar en varios objetivos, y yo además Narcís yo creo que lo explico muy bien el día de su presentación. Tenemos un objetivo a corto plazo, que es en ese momento sacar adelante el mercado de invierno y buscar incorporaciones que ayudaran al equipo, y así lo hicimos. Un proyecto de medio plazo, que es tratar de consolidar el proyecto deportivo, y a largo plazo trabajar también con cantera, ciudad deportiva, de ahí todos los movimientos pues que han ido surgiendo a lo largo de esta primavera, ¿no? Bueno, evidentemente cuando incorporas a alguien de la categoría de Narcís Julià, pues se piensa en futuro, en crecer, pero todo pasa por estar en primera división, que yo creo que es el objetivo que tenemos que estar pensando ahora, ¿no? Luego ya los técnicos y los especialistas en sus áreas trabajarán en esos proyectos de medio y largo plazo.
Y luego ya la última por mi parte, el otro día lo hablábamos aquí en Deportes Cope en Zaragoza, hubiéramos firmado estar a estas alturas de la temporada como está ahora mismo el Real Zaragoza, muy cerquita del ascenso directo, con 4 puntos ya de colchón sobre las posiciones de fuera de los playoffs y con un calendario que es bastante bueno porque te enfrentas a 2 rivales directos en casa.
Sí, lo hablábamos la semana pasada, es cierto. Bueno, si nos hubieran dicho que estará nuestro final de temporada, pues yo creo que a presuntías lo hubiéramos cogido, ¿no? Jugar con rivales de la parte baja de la tabla en los partidos de fuera de casa y en casa jugártelo con tus rivales pues más directos, al menos de momento, pues todos lo hubiéramos firmado, ¿no? Nos gustaría estar mejor, sí, pero al final las proyecciones que tú haces las haces casi con un año vista, y hablábamos de que los jugadores nos tienen que dar todo lo que esperábamos y que el proyecto tiene que engranar perfectamente. Hemos tenido dos lesiones muy serias de larga duración con Jaime y con Bill, que eran piezas importantes. Pues ha habido que no encontramos un sustituto que ofreciera las garantías de estos jugadores en su momento, decidimos esperar incorporaciones de invierno con cambios y al final con todos estos movimientos pues estamos allí, ¿no? Yo creo que eso dice mucho de la plantilla, de los jugadores y de la implicación de todos y bueno, vamos a ver si lo rematamos.
Por mi parte también la última, señor Lapetra, después de la experiencia del año pasado con Las Palmas en playoff, ¿hay miedo a jugársela si toca llegar a los playoff o hay ganas de resarcirse?
Bueno, yo creo que la vía directa vamos a intentar cogerla si estamos a tiempo, ¿no? Que siempre habrá menos sorpresas. Vamos a pelear hasta el final por estar entre los dos primeros y ganarnos el merecimiento de estar en la primera división el año que viene. Y luego, si nos toca una promoción, pues la tendremos que afrontar pues como se afrontan las promociones, ¿no? Son dos partidos, pues dependiendo de si estamos terceros o cuartos, pues nos jugaremos las eliminatorias en casa o fuera. Bueno, yo creo que el planteamiento es distinto, pero evidentemente tenemos ya una experiencia previa el año pasado y si cometimos errores, pues será bueno tenerlos en cuenta y no volver a repetirlos, ¿no? Aunque yo creo que el año pasado hicimos un playoff bueno, ganando al Girona fuera de casa y haciendo un buen partido a pesar de la derrota aquí en casa con el Girona. Y luego pues nos tocó un rival muy duro, que lo había demostrado durante toda la temporada, que la Unión Deportiva Las Palmas, y que, bueno, pues al final con todo merecimiento está en primera división porque nos ganó la eliminatoria. Así que de ello aprenderemos si nos toca, pero bueno, vamos a intentar que no nos toque e intentar pelear por estar entre los dos primeros.
Pues señor Lapetra, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien para el Real Zaragoza.
Gracias a vosotros.
Ana.
Sí.
Para la próxima semana, como tú decías, partido asequible, visita Soria para enfrentarse al Numancia. Además, el Numancia, uno de los equipos que no se juega nada en este final de temporada.
Sí, de los poquitos que ya no se está jugando nada, porque con lo apretada que está esta segunda división, si miramos tanto la parte alta, playoff y también la zona baja, pues la mayoría de los equipos se siguen jugando algo. En ese sentido, tiene suerte el Real Zaragoza, se enfrenta a un equipo que no se está jugando nada, pero ojo, que ya sabemos que el Numancia siempre es muy peleón, y más en un partido como este derbi del Moncayo, Numancia-Real Zaragoza, que siempre llena el Estadio de los Pajaritos, en este caso también con mucha presencia de aficionados zaragocistas, habrá allí unos 2.500, y también en lo deportivo la buena noticia es que Lluís Carreras está comenzando a recuperar muchos efectivos, porque a día de hoy los dos únicos lesionados que tiene por roturas de fibras son Pedro y Vallejo. Gitián, que es central titularísimo, sí que va a cumplir partido de sanción por acumulación de amarillas, pero los demás están todos disponibles, así que el Zaragoza podrá disponer en los Pajaritos de una alineación de garantías para al menos competir el partido ante el Numancia.
Gracias, Ana, un besito.
Un beso, hasta luego.
Y ahora una llamada a Bilbao, al Álvaro Rubio, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, todo bien, hombre.
Te voy a preguntar primero por Osasuna, que estuviste el otro día haciendo el partido de los de Pamplona, ¿no?
Fue un partido en la primera parte muy mala por parte de los dos. Osasuna, yo creo que tiene en este caso la excusa muy clara, y es que faltaban los dos hombres principales en el medio centro, Mikel Merino, ya sabemos que hace una polipulsa Dortmund, etcétera, etcétera, y en la parte de arriba no estaba Roberto Torres. Son dos hombres que hay que echar de menos, se notó en la creación de fútbol, se notó a la hora de la definición, en un Nino pues que no está quizá en su mejor momento, un Urco Vera que necesita todavía rodar, un David García que cuajó una buena primera parte, y hablo de David García en especial porque son varios los equipos de primera división que ya han puesto los ojos en este jugador, pero que en la segunda parte, no sé si decir nefasto, me parece un poco fuerte, pero
sí, penalti
estuvo realmente mal. Estuvo realmente mal, incluso haciendo y concediendo un penalti que convirtió a Naucet en el mejor jugador de Osasuna en la segunda parte, por eso de pararlo. Al final un 0-0 en el que la Ponferradina no se atrevió a ir, porque yo creo que el miedo del descenso al final puede en las piernas y en la mente de los jugadores, pero no va a pasar a la historia el partido del Sadar del pasado sábado.
Y ahora por el Bilbao Athletic, lo tienen, ya decíamos la semana pasada, imposible ya, vamos. Pueden bajar la semana que viene.
Sí, ya puede ser matemático, aunque yo no sé hace cuánto tiempo lo dijimos ya, que es casi una utopía pensar que el Bilbao Athletic se podía salvar. Ya no solo porque necesitaba ganar todo, sino porque tenían que perder los que están por encima, incluso ahora. O sea, no es matemático. Vale, quedan 5 jornadas en juego, 15 puntos, está 12 de la salvación. Vamos a ponernos en el caso de que el Bilbao Athletic gana los 5 partidos que quedan. Joder, no me digas que el Almería, el Huesca, el Mallorca, cualquiera de los equipos no va a sumar 2 empates.
Sí, por eso.
Es prácticamente imposible. Entonces ahora, a esperar qué pasa. También hay que recordar que el partido de este fin de semana perdón, sí, el de este fin de semana. Parece que va a ser el último que se va a jugar en San Mamés, porque después la liga va a concluirla en la Cesarre, en Baracaldo, porque comienzan las obras de la cubierta de San Mamés y se han quejado algunos equipos, en este caso el Alavés, porque se ve seriamente perjudicado en sus aspiraciones de ascenso a Primera División el tener que jugar en la Cesarre y no hacerlo en San Mamés. Veremos a ver cómo se resuelve, porque puede ser juez de lo que pase en la zona de arriba y en la zona de abajo el Bilbao Athletic de aquí a final de temporada.
Gracias, Álvaro.
Un abrazo.
Se engancha a los playoffs el Córdoba. Hola, ¿qué tal? Toni Cruz, ¿cómo estás?
Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Primera victoria en casa de la segunda vuelta del Córdoba.
Sí, ha costado muchísimo en llegar. Han sido 8 partidos, 6 empates y 6 derrotas y un empate los que ha tenido que aguantar la afición del Arcángel hasta que llegó esa victoria importantísima ante el Girona en un partido muy igualado y que al final se decantó por un solitario gol de Pedro Ríos.
Y además imponiéndose a un equipo que venía lanzado como el Girona, que podía pasar en la tabla al Córdoba, ahora estáis igualados con ellos y que te podía dejar casi sin opciones de playoff.
Sí, de hecho, durante la semana el propio Luso Delgado dijo que no le valía ni el empate, que todo lo que no fuera a ganar prácticamente terminaría con las opciones de playoff del Córdoba. La verdad es que fue un partido tremendo, muy muy competido, muy igualado. El Córdoba estuvo en una primera parte bastante perdido, pero en la segunda tuvo un puntito más de ambición que los gerundenses y de ahí que se llevara al final la victoria.
Espectacular, Florin Andone. ¿Cuánto le queda al rumano ahí en el Arcángel?
Veremos a ver, en este partido puso una asistencia fantástica para Pedro Ríos con la zurda. Antes, en el descanso, se encaró incluso con un aficionado recriminándole que animara más de lo que pudiera criticar. Incluso al final del encuentro también dedicó un tuit a aquellos aficionados que le habían apoyado. Es un futbolista que tiene mucho carisma, que incluso ha tenido rifirrafes con José Luis Oltra, y lo más probable es que al final de la temporada se marche. Se hablan de ofertas del Español, del Málaga. Veremos a ver lo que le puede dar de sí el dinero al Córdoba, porque es absolutamente imprescindible que Andone continúe para las opciones de ascenso del equipo blanquiverde.
Y muy bonito también el recuerdo a Patrick Ekeng antes del partido.
Sí, Ekeng jugó 14 partidos el año pasado en Primera División con el Córdoba, marcó un gol en Getafe, dejó recuerdo de un jugador un tanto anárquico, pero también con bastante carisma, y lo cierto es que la noticia de su fallecimiento pues causó conmoción, ¿no? Tanto en los jugadores como en toda la familia del cordobesismo. El recuerdo pues fue en forma de minuto de silencio antes del encuentro, y también en el minuto 5, que era el dorsal que lucía el camerunés cuando jugaba en el Córdoba, todo el estadio se puso en pie para darle el último aplauso.
Muchas gracias, Toni.
Un abrazo.
Hasta luego. Y turno para el Tenerife. Hola, Guillermo García, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Siguen las quejas ahí en la isla con las últimas decisiones arbitrales?
Pues siguen las quejas. La verdad que esto es el culebrón ya de nunca acabar. Recordarás que la semana pasada te comentaba el enfado que había en la isla por los errores arbitrales en los partidos en los que tuvo que disputar de forma y manera consecutiva el equipo de José Luis Martín, Córdoba y Girona. Bueno, pues en ese ambiente recibimos al Elche el pasado sábado, y una discutida actuación de Valdés ayer pues ha hecho saltar todas las alarmas. Un claro penalti cuando el partido lleva 1-0, un derribo del Choco Lozano en el área del conjunto ilicitano, que no quiso ver Valdés ayer, que estaba encima de la jugada, prácticamente a metro y medio de la acción. A renglón seguido llega el penalti a favor del Elche Club de Fútbol, que es penalti porque hay un derribo claro del defensa del Club Deportivo Tenerife, Raúl Cámara, pero que evidentemente hizo enfadar muchísimo al público de Rodríguez López. El resultado es que hoy ha hablado el presidente de la entidad tinerfeña, Miguel Concepción, y ha anunciado que se ha elevado una queja al estamento arbitral y que espera que no le quite puntos al Club Deportivo Tenerife.
Que nosotros nos hemos quejado, está el club, por supuesto, es su obligación y su deber de quejarse al alto estamento arbitral, de que nos sentimos perjudicados, pero hasta ahí puedes hacer, no puedes hacer nada más y esperar que nos toque. Nosotros no queremos que se nos regale nada, o sea, nosotros lo que queremos son pues que se sea equitativo y justo a la hora de pitar, ¿no?
Hay que decir que la jugada del penalti es increíble, ¿eh? Yo la he visto y hay veces que dices, joder, le puede tapar el árbitro, puede no verlo, pero es que está a 1 metro y le hace la falta en su cara y ni la pita.
A 1 metro, o sea, es que lo has definido perfectamente. O sea, ahí el derribo es claro sobre el Choco Lozano, y te digo, encima con el agravante de que a renglón seguido pues hay otro penalti, que también lo es, porque hay que decirlo, el derribo de Raúl Cámara. Si se utiliza en este caso Valdés ayer, entonces claro, saltan los aficionados del Club Deportivo Tenerife, aunque Sergio León hierra el lanzamiento del penalti, es Noblegas, el lateral izquierdo, el que acaba en el rechace anotando el empate a 1, pero también se ven las imágenes de televisión que Noblegas entra en el área antes del lanzamiento de Sergio León. Vale, una circunstancia que es a lo mejor algo frecuente, digamos, en el mundo del fútbol y que muchas veces los colegiados no ven, pero que, como te digo, pues vino a encender un poquito más los ánimos, ¿no? Así las cosas en el Club Deportivo Tenerife estiman que se han quedado 5 puntos por el camino. 5 puntos que, imagínate, pues le darían un vuelco a la tabla. Tenerife está con 51, tendría 56 puntos, estarían puestos de playoff. Y bueno, pues esa ilusión que ha mantenido el Club Deportivo Tenerife en los últimos, o en el último mes y medio, de engancharse a esa posibilidad del primer ascenso, prácticamente se ha disipado porque ya, como están las cosas, pues tendría que ganar sin él prácticamente seguramente los 5 partidos, o por lo menos 4 victorias y un empate, y esperar el error de los equipos que le preceden en la tabla. Pero bueno, ese es un poco el sentir ahora mismo en Tenerife. El factor arbitral parece que le ha pasado factura en este tramo final de la competición al equipo de José Luis Martín.
Un abrazo, Guillermo.
Hasta luego.
Por último, nos vamos a Almería. Hola, Jordi Folqué, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas.
¿No termina de alejarse del descenso el equipo de Gorosito?
No, estuvo 10 jornadas sin perder con el técnico argentino. Pasito a pasito, como si fuese una tortuga, el Almería iba recortando puntos que en la zona de descenso con los equipos que estaban en la permanencia. Consiguió 2 victorias seguidas, algo que hacía 14 meses el equipo no lograba. Desde febrero del año pasado no conseguía ganar fuera y sumar una victoria también en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, algo que se consiguió después de ganar en Soria y de ganar al colista en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, y dio la sensación de que muchos parecía, metiéndole 2 puntos con el descenso, que todo estaba hecho. Al menos es la sensación que dio viendo el partido en Soria, porque el equipo salió muy mal, sin intensidad, sin genio, sin fútbol. Y claro, el Numancia le ganó y después llegó el fin de semana el Nazi de Tarragona y sin hacer nada del otro mundo, pues le ganó también a la Almería y han entrado nunca han salido las dudas del Estadio de los Juegos Mediterráneos, pero sí parecía que el equipo estaba ya en una dinámica más o menos razonable y que le permitiera salir de los puestos de abajo. Después de estas 2 últimas derrotas, pues solamente el penalti fallado por la Ponferradina en el Sadar permite que el Almería no esté en puesto de descenso. Así que el fin de semana, el domingo, una auténtica final en Huesca, que puede ser una palabra muy repetitiva lo de final, pero claro, se enfrenta a un equipo que está 2 puntos por encima y que le tiene el colaborar por ahora ganado. Así que el conjunto de Néstor Gorosito, si suma la tercera derrota consecutiva, ahí sí que entrarán todos los males, todos los fantasmas aparecerán de nuevo en el Mediterráneo y el presidente pues está bastante, bastante preocupado.
Una final, ¿eh? El partido más importante de los 5 que le quedan a la Almería esta temporada.
Sí, porque el resto, es porque es un rival directo. Si el que gane de los 2, pues estará por encima, y el que gane lo más normal, después del 1-2 en el Mediterráneo, a favor del Huesca en la primera vuelta, pues tendrá ese punto extra ganado. Y puede ser a lo mejor muy importante, tal y como está ahora mismo la clasificación. Ya digo más por sensaciones, porque después viene el Real Oviedo. Es cierto que ahora mismo está en puesto de playoff, pero el conjunto de Obetense fuera de casa últimamente está fallando, pero es un rival de la parte alta. Después se va al campo de Llagostera, un equipo que vamos a ver si se agarra también a la permanencia o cuando llegue la Almería está casi ya descartado. Después reciben al Mirandés en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, un rival que teóricamente ya no se jugaría nada, y termina la liga en Córdoba, un equipo que a día de hoy se puede jugar mucho en la última jornada. O sea que la final, para que tenga que el Almería saber si depende de sí mismo o ya depende de otros, a falta de 4 partidos, será el domingo en Huesca, un partido pues que nadie pensaba que iba a ser tan determinante como así iba a serlo.
Hasta luego, Jordi.
Un abrazo.
Que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Una jornadita queda solamente de Segunda División B, y bueno, pues hay algunas cosas resueltas. Por ejemplo, en el grupo primero sabemos que el cuarto va a ser el Logroñés y que están descendidos el Compostela y la Peña Sport, pero bueno, ahí están luchando por el primero, el segundo y el tercer puesto el Racing de Ferrol, el Racing de Santander y el Tudelano. Por cierto, el Tudelano, ojo, que lleva 13 partidos sin recibir goles, por la promoción y los puestos de descenso que quedan. Está el Cacereño, el Sporting B y el Atlético Astorga. Hay un partido Atlético Astorga Racing de Ferrol que debe ser clave en la última jornada. En el grupo segundo, pues ya tenemos definitivo el descenso del Portugalete y del Getafe B. que van a luchar por el primer puesto el Baracaldo y el Castilla. Por el tercer y el cuarto puesto están el Toledo, el Sucuéllamo y el Real Unión. Por la promoción y el descenso, pues están el Rayo Majadahonda, el Mensajero, el Guadalajara, el Leioa y el Talavera. En el grupo tercero, pues tenemos descendidos el Yosetense y luego, claro, el Huracán, que fue un equipo que desapareció en mitad del torneo. Los cuatro primeros ya se saben, pero no se sabe el orden, o sea que va a ser una jornada súper interesante en el grupo tercero, en los cuatro primeros puestos, y por la promoción y el descenso, pues están el Atlético Levante, el Hospitalet, el Olympic, Pobla de Mafumet y Olot. Hay un Olot, Atlético Levante, que es el decisivo en la parte baja de la clasificación del grupo tercero. Y luego en el grupo cuarto, pues el campeón es el UCAM, que ya sabe que va a tener, bueno, bastantes opciones de subir a primera división, como sucede con todos los campeones desde que se cambió el formato de ascenso a segunda división, que el cuarto es el Cádiz, y que están descendidos el Betis B, el San Roque y el Almería B. Por el segundo y el tercer puesto tienen que dilucidar todavía las posiciones el Murcia y el Sevilla Atlético, y por la promoción pues está el Recreativo, que todavía no está salvado matemáticamente, también el Marbella, Jumilla, Linares y Algeciras. Y en este grupo hay tres partidos decisivos en la última jornada, como el Jumilla-Sevilla Atlético, Algeciras-Real Murcia y Recreativo-Linares. Así es que, como casi siempre, la segunda división B nos deparará una última jornada muy interesante, y a ver cómo quedan estas cosas, porque, entre otras cosas, entre otros asuntos, todavía no conocemos los campeones de tres grupos, que ya sabemos lo importante que es ser campeón ahora en segunda división B para subir a segunda.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Hola, Laura González, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos.
Vienes a hablarnos de fútbol femenino, ¿no?
Pues sí, un poquito de fútbol femenino, que es lo que toca. Y, como no, pues hay que hacer una pasadita por el Europeo Sub-17.
Que tenemos a nuestras chicas jugando.
Que tenemos a nuestras chicas ya en semifinales, que van, ¿sí?, a jugar contra Noruega el viernes. Y nos está escuchando, pues, la que probablemente haya sido la mejor jugadora de hoy, María Blanco, muy buenas.
Hola, muy buenas.
María, ¿qué tal? Jugáis hoy contra Italia, ¿no? Buen partido y gran victoria, 3-1.
Sí, ha sido una victoria que no nos ha costado mucho, bueno, ha costado trabajo conseguirla, pero metiendo el primer gol en el minuto 10 o así del partido, pues nos ha dado bastante tranquilidad y pues eso ha jugado a nuestro favor.
Y me han dicho que tú has sido la crack, un gol, dos asistencias, vamos, que partidazo.
Sí, la verdad que ha sido un partido que he jugado muy a gusto, que me he sentido muy cómoda en el campo y pues han salido las cosas bien, que es lo que quería.
Oye, ¿qué hace una navarra en Bielorrusia?
Pues a mí me lo vas a decir, ¿no? Que hace unos años era impensable estar aquí, pero pues navarra y con orgullo y la selección española, y estoy muy muy contenta de estar aquí y de ser navarra.
¿Es la primera vez que viajas por ahí con la selección?
No, el primer viaje que hice fue a Portugal, que fue como una primera fase, y luego también fui a Irlanda, y ya pues esta fase final.
Esta fase final en la que ya estáis metidas en semifinales y ahora a pelear por el título.
Sí, claro, sí, ya hemos llegado hasta aquí, no nos vamos a quedar quietas y vamos a ir a por todas, a ganar el campeonato de Europa, y a por todas, si es el caso, si llegamos al Mundial de Jordania.
Oye, el rival es Noruega, ¿cómo veis a las noruegas?
Hombre, Noruega es un equipo también fuerte, si ha llegado a semifinales es por algo, pero si hemos podido con todos los rivales que hemos ganado o hemos empatado, que es Alemania, solo hemos empatado, podemos con Noruega y podemos con cualquier selección más.
Madre mía, con este ánimo yo os veo campeona ya, ¿eh?
Sí, sí, estamos con muchas ganas de que llegue ya el siguiente partido, aunque ya acabamos de terminar a este, pero que estamos con muchas ganas y vamos a quedar campeonas de Europa sin ninguna duda.
Eso os lo dice Toña también.
Sí, claro, es el objetivo que está en las mentes de todas las jugadoras y del cuerpo técnico, y a por ello vamos.
Y luego al Mundial de Jordania, ¿no? ¿A ti te gustaría ir al Mundial, viajar a Jordania, que tienes un país muy bonito?
Pues es un sueño para toda jugadora de fútbol, ¿no? Llegar a un mundial, y pues claro que sí, que vamos a ir al mundial, vamos a ganar este campeonato de Europa y vamos a conseguir todo lo que nos propongamos.
Oye, y tú a nivel personal, juegas en el Mulier ahí de tu tierra, ¿para cuándo el salto a primera?
Pues ahora en el día de hoy estoy más centrada en Mulier que está en segunda división, pero pues la verdad que jugar en primera para mí sería un placer. Pero bueno, vamos poco a poco y de momento pensando en el presente.
Di que sí, pensando en el partido de Noruega y luego pensando en el Mundial y poco a poco. Que muchísimas gracias, María. Eso y es. Felicidades por el pase.
Muchas gracias a vosotros.
Laura, tenemos que hablar también de la Liga. Ha habido parón, pero hemos tenido partido.
Hay parón, ahora va a haber nueva jornada, vamos a recordar un poquito cómo están las cosas. El primero está el Athletic con 66 puntos y después el Barcelona con 65, ya un poquito más descolgado el Athletic con 59. Por abajo parece que todo está, digamos, decidido, aunque matemáticamente no, pero por la diferencia de puntos el Oviedo y el Collerense estarían descendidos porque tienen 10 y 8 y la salvación está ahora mismo en los 23, con lo cual están muy descolgados como para poder hacer algo, porque sería prácticamente un milagro perder todos los partidos y ellos ganarlos todos está un poquito complicado. En la jornada empieza el sábado a las 12 menos cuarto entre el Santa Fe y el Barcelona. Y la jornada se ha unificado el horario en domingo, todos serán a las 5 de la tarde el resto de partidos.
Y decir también que este fin de semana, aunque no hubo liga, se jugó un partido de la jornada 28 en el que la Real Sociedad se impuso por 4-2 al Transportes Alcaine de Zaragoza. Gracias, Laura.
Adiós.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Nos queda una jornada de la segunda B. Tienen que pasar todavía muchas cosas, como nos ha contado nuestro Pedro Martín. Y vamos a saludar al capitán de la segunda B, a Rubén Bartolomé. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Todo por decidir en muchos grupos, tanto por arriba como por abajo.
Pues todavía nos queda para la última jornada conocer tres campeones de grupo que no están decididos. Nos quedan, creo que son tres puestos de playoff y creo que son cinco o seis puestos de descenso. Así que todavía queda muchísimo para esta última jornada.
Vamos a comenzar por el grupo 1, en el que se decidirá todo en la última jornada. Por arriba, sobre todo, tras los dos empates en los partidos que enfrentaban entre sí a los cuatro primeros.
Sí, era una jornada clave para dirimir un poco los puestos de playoff, porque se enfrentaban Racing de Ferrol y Racing de Santander y Tudelano con la Unión Deportiva de Logroñés. Todo acabó en empate, el 2-2 en el equipo de San de Ferrol y el Racing, y 0-0 del Tudelano. Así que tanto Racing de Ferrol como Racing de Santander y Tudelano, que se jugarán en la última jornada del primer puesto. Quien mejor lo tiene es el Racing de Ferrol, que tiene dos puntos de ventaja, pero ojo que el Racing de Santander ha ganado el golaveraje. Entonces cualquier pinchazo de los ferrolanos lo aprovecharían los santanderinos. Lo tiene un poco más complicado el Tudelano, que necesitaría que pincharan sus dos rivales de delante, y el que tiene la cuarta plaza asegurada es la Unión Deportiva de Logroñés, que es decir que no se va a mover. Y por debajo, bueno, pues el Astorga está en puestos de descenso y necesita prácticamente un milagro, sobre todo porque tiene que ganar al Racing de Ferrol, al líder. Entonces, jugárselo todo en la última jornada y en casa del líder es bastante complicado. Y bueno, pues tanto Cacereño como Sporting B, que intentarán eludir uno de los dos, tanto la plaza de descenso que tiene el Astorga como el play-out, y buscar la salvación. Y bueno, quien lo tiene mejor es de momento el Cacereño, sobre todo porque tiene ganado el golaveraje y depende de sí mismo.
Grupo 2, el Baracaldo y el Castilla se jugarán la primera plaza en la última jornada, y tenemos ahí tres puestos de play-off que se tienen que jugar. Dos puestos de playoff que se tienen que jugar entre el Toledo, el Socuéllamos y el Real Unión.
Sí, empezando por el liderato, entre Baracaldo y Castilla. La verdad que cumplieron los dos equipos. Le costó bastante a Castilla ganar a un equipo que estaba en la zona baja, y el Baracaldo en el derbi contra el Sestao, que se lo llevó bastante bastante más cómodo, eliminando además al Sestao en la lucha por el playoff. Y bueno, pues el Baracaldo si gana, que será líder, y si empata, pues el Castilla le tiene ganado el golaveraje, así que podría en empate de puntos se iría al Castilla, que se lo llevaría. Y luego, bueno, pues como bien dices, Toledo, Socuéllamos y Real Unión, tres equipos para dos puestos. Y bueno, Socuéllamos, además de ser cuarto, él tiene ganado los golaverajes, así que podría también aprovecharse de cualquier empate. Quien lo tiene más difícil es el Real Unión, necesita pinchazos de sus rivales y además pinchazos fuertes, porque no le valdría empatar ni con Toledo ni con Socuéllamos. Y luego por debajo, pues Talavera de la Reina, que perdió 3-4 con el Castilla en un partido que estuvieron muy cerca de conseguir algo positivo, solo puede aspirar a luchar por el play-out. Y lo tienen un pelín mejor el de Lleida, que tiene un partido tan difícil y que viene de perder 0-4, que es un resultado bastante duro, y tanto Guadalajara como Mensajero, que son los otros equipos que podrían caer al descenso, y el Mensajero que tiene perdido el golaveraje, así que no puede despistarse porque cualquier derrota le podría mandar directamente a tercera.
Grupo 3, empate a 70 puntos en cabeza entre el Villarreal y el Reus, y el Hércules que está ahí al acecho, a ver si fallan los otros y se puede meter como primero.
Sí, es el más bonito por arriba, porque el Hércules puede llegar tercero a la última jornada y puede acabar primero, porque bueno, tiene igualado el golaveraje con el Reus, creo que es, pero mejor el golaveraje general y ganado el Villarreal. Entonces, en un triple empate se podría poner primero en el Hércules, de que cuidado con el Villarreal B y el Reus, que si se descuidan después de toda la liga muy por delante, pues podrían perderlo. Y el Hércules, que además de intentar asaltar el primer puesto o el segundo, no puede despistarse, porque el cuarto clasificado, el Lleida, que confirmó el playoff venciendo 2-0 al Cornellá y dejándolo sin opciones, pues podría aspirar a esa tercera posición. Lo tiene difícil también, pero bueno, lo intentará. Y por abajo, pues también hay mucho movimiento. El que mejor lo tiene es el Hospitalet, que bueno, aunque tiene perdido algún colaboraje por ahí, parece que será fácil que se salve. Y luego, bueno, pues los jugarán todo Olympic, Olot y la Puebla de Mafumet, que son los que se van a jugar en esta última jornada. Creo que son dos puestos de descenso.
Y en el grupo cuarto, campeón el UCAM de Murcia, y llama mucho la atención el Murcia, que perdió en casa con el Granada B y ha cesado a su entrenador.
Sí, ha cesado a Chiari, y esto lo vimos hace unos años también, si no me equivoco, en el Granada, creo que fue, que cesó a Miguel Ángel Álvarez Tomé, pero eran dos jornadas o tres los que quedaban, fichó a Fabri y acabó siendo la segunda. A lo mejor los murcianos tienen la misma suerte, y es el primer campeón de grupo que se conoce, el UCAM Murcia. Los otros tres, como hemos dicho, están en juego, y la verdad que pocos puestos también en juego, solo el del Murcia o el Sevilla Atlético, segundo o tercero, a ver quién queda, porque el Cádiz sigue en caída libre, son dos puntos de 18, menos mal que tiene seguro el playoff en semanas, pero vamos, muy 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 malo el final de liga, y tiene en la última jornada al Jaén, que es el otro equipo que también ha conseguido solo dos puntos de 18, entonces los dos peores equipos del último mes y medio, los últimos dos meses, se enfrentarán entre ellos, y darán los gaditanos una victoria que les anime un poco de cara al playoff. Y luego por abajo, aquí sí que hay opciones para todos los gustos, porque están en el ajo el Recre, el Marbella, el Jumilla, el Linares y el Algeciras, porque decidieron esta jornada Betis B y San Roque de Lepe. Y bueno, el que está virtualmente salvado es el Recreativo de Huelva, porque tiene ganado el golaveraje al Algeciras y además casi todos los empates le benefician, pero sí que podría caer al play-out, y además se enfrenta al Linares en la última jornada, que está ahí en el puesto de play-out, así que va a ser un duelo muy bonito, y a la Algeciras a ganar y a esperar que pinchen bastantes de sus rivales para venir. Y bueno, eso, muchas posibilidades, muchos empates, y cada uno tiene golaveraje ganado y perdido con algunos, así que en este grupo cuarto pueden pasar muchas cosas todavía en la última jornada.
Gracias, Rubén, un abrazo.
A vosotros, adiós.
Álvaro, se salvó por poquito tu Racing de Ferrol, el primer puesto ahí con el Racing. Pues
sí, partidazo muy tenso el de la Malata, con muchos nervios en los dos equipos, muy... un poco caliente el ambiente ya de los días previos, y al final, bueno, no vimos mal fútbol. El Racing de Ferrol tuvo muchas ocasiones en la primera parte, aunque se adelantó el Racing de Santander. Luego, golazo, recomiendo que lo vea todo el mundo, de Borja Domínguez, para el empate del Racing de Ferrol. De hecho, lo han puesto en Twitter, en todo el mundo lo ha compartido, y luego se volvió a poner por delante el Racing de Santander, y en minuto 89, con mala fortuna en propia puerta, llegó el empate para el Racing de Ferrol, que le salva por ahora el liderato, pero en un duelo muy agónico. Y decir que yo no entiendo muy bien esto de las instituciones, la de Aira en el Murcia a falta de una jornada cuando llega el playoff, la de Barragán en el Cádiz, no sé yo si puede funcionar eso muy bien, lo de destituir a un entrenador a una jornada del playoff cuando tu equipo va teóricamente bien, aunque no sea campeón de grupo, pero bueno.
Sí, que tienes que conocer a los jugadores, tienes que adaptarte, y que tienes el playoff en dos semanas.
Sí, sí, son unas medidas un poco raras, pero bueno, sabrán las directivas. De hecho, el Murcia, por ejemplo, ya echó a David Vidal cuando él había salvado al equipo también, o sea que... cosas de presidentes también.
Vamos a hablar del grupo 3, vamos a hablar del Hércules, que es uno de los equipos que van a disputar los playoffs. Hola, Alicante, ¿qué tal? Juanfran Millán.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Costó, pero se ha logrado el objetivo de la temporada.
Sí, sí, la verdad es que ha habido momentos feos durante el año, situaciones un poco críticas para el equipo que primero empezó a dirigir Manolo Herrero y que ahora dirige desde el banquillo Vicente Mir. Incluso fases de la temporada en las que el equipo iba sexto y llegó a estar incluso a 12, 13 puntos del liderato, algo que todavía incluso podría conseguir este fin de semana de darse una carambola. Así que, bueno, digamos que el Hércules ha ido de menos a más y ahora está en el mejor momento de la temporada, ya con la clasificación en el bolsillo e intentando buscar una mejor posición que esa tercera plaza que ahora mismo tiene en el grupo tercero.
¿Están preparados para ascender, Juanfran? ¿Hay buenos mimbres para esta temporada ahí en Alicante?
Sí, sí, yo creo que a diferencia del año pasado, el Hércules tiene una cosa muy buena y es que tiene gol, tiene mucha pegada arriba, ha fichado en el mercado de invierno bastante bien, arriba tiene a David Main, un tío que además de ser talismán en cuestiones de ascensos, porque subió con el Eibar y también subió con el Huesca el año pasado, tiene gol, fíjate que llegó a finales de enero, casi cerrándose del mercado, y ya lleva 7 goles y ha podido marcar alguno más. O sea que es un buen futbolista, un buen 9 que el Hércules anteriormente no tenía. Tiene también a los dos Flores, tanto a Chechu Flores, que también ha subido con Girona y con Tenerife y es un grandísimo extremo, como a Javi Flores, aquel futbolista del Elche y del Murcia la pasada temporada. Y bueno, yo diría que tiene una buena defensa, 2 laterales pues que han sido de primera división, como Paco Peña y Rafita. Ahora Rafita anda lesionado, está jugando Álvaro García, el ex del Leganés. Y bueno, la verdad que creo que hay mimbres, ¿eh? Sinceramente creo que el equipo va de menos a más. Es valiente, tiene un poderío ofensivo importante y luego tiene una masa social detrás que en dinámica buena le tiene que ayudar a dar ese pasito al ascenso. Así que aquí en Alicante hay francamente mucho más optimismo que la pasada temporada.
Veremos a ver cómo se le da el playoff al Hércules. Un abrazo, Juanfran.
Un abrazo para vosotros, gracias.
También hay que hablar del UCAM de Murcia. Hola, ¿qué tal? Vicente Luis Cánovas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Pues bien.
Cara y cruz ahí en Murcia, la cara el UCAM, que es el único campeón de grupo que conocemos en estos momentos.
Sí, el UCAM Club de Fútbol que, bueno, ha ido, yo creo que ha sido el equipo más regular del grupo cuarto, al final el ser campeón del grupo cuarto es por eso, porque ha sido el más regular desde el principio de temporada y que saltó el liderato hace un par de semanas y aprovechándose de la crisis del Real Murcia y se ha colocado ya como único campeón después de ganar el otro día al Cádiz y ahora a pensar ya, pues a esperar el próximo lunes el sorteo, porque está claro que el próximo fin de semana no hay nada en juego y el técnico va a dar descanso a todos, incluso a los que tienen alguna amenaza de tarjeta y van a jugar los no habituales. Claro, es un equipo complicado de batir, es un equipo muy, muy complicado y, como digo, ha sido el más regular quizás del grupo cuarto de la segunda división B, seguro, y casi casi de toda la segunda división B.
Oye, y lo del Murcia, estábamos aquí hablando Álvaro y yo, que no lo entendíamos, ¿cómo se cambia de técnico cuando queda una jornada para el final de la liga?
Hombre, pues cuando un equipo ha sido líder, lleva 8 puntos al segundo, que pues era el caso de UCAM, cuando un equipo ha perdido los últimos 18 puntos en casa, ha perdido 17, ha sido capaz de sumar uno, ha perdido contra el en casa, contra el Cádiz, el Sevilla Atlético, el UCAM, el Recreativo de Huelva, y el pasado fin de semana ante el Granada B, y ha perdido o cedió 2 puntos ante el Mérida, y luego ha perdido el derbi ante el Cartagena, cuando ha sumado 11 puntos de los 33 posibles, cuando es el peor equipo en esas 11 jornadas, pues evidentemente algo había que hacer. Yo me parece una auténtica barbaridad, pero ayer le decía el presidente, si no hacemos ningún cambio y esto no funciona, pues a ver qué ocurre. Si hacemos algún cambio y esto no funciona, al final el Consejo de Administración se va a llevar los palos si no se asciende. Y bueno, luego está la figura de Aira, que yo creo que ha hecho un grandísimo trabajo en 2 temporadas, que tiene a toda la plantilla a su favor. Yo creo que la plantilla ha sido su principal valedora, pero eso sí, evidentemente ha sido la que le ha hundido, y quizás el temor a que el equipo no fuera capaz de reaccionar, cuando además es sí o sí vital para el Murcia el ascender a la segunda división, porque si no el futuro sería muy complicado. Se deja ahora las manos de Aciari, un hombre que la pasada temporada era jugador, que hasta el pasado domingo dirigió al filial, y que es su única experiencia, pero es un hombre muy querido en casa, muy querido en la afición del Real Murcia. Yo lo decía ayer, si ya te hacen un monumento, o te han hecho un monumento casi como jugador, si consigues el ascenso como entrenador, el monumento será mayor. Ha sido capaz de ascender 2 veces a primera división con el Real Murcia, estuvo a punto de volver a ascender a primera división hace 2 temporadas, el año pasado también lo tuvo cerca como jugador, y ahora busca el ascenso a segunda división como entrenador. Desde luego, como él decía, el mérito no será mío, el mérito será de los jugadores y del técnico que ha trabajado hasta ahora, ¿no?
Pues sí, lleva razón, pero es que me parece una barbaridad por eso, porque
sí, eso no hay quien lo discuta.
A ver qué haces ahora, como con lo que decíamos Álvaro y yo hace unos minutos, ¿qué haces ahora para que el nuevo técnico conjuntara la plantilla, preparar los playoffs? Es que no tiene
más
margen.
Sin ser un entrenador contrastado, que es Achari, que le estaba entrenando al filial, no te traes a un entrenador de campanillas para...
Sí, pero sí, el entrenador, es decir, es que no iban a traer nada. Primero, el Murcia no puede fichar porque tenía bloqueados los derechos federativos por una deuda y hasta que no la salde no podía fichar a ningún entrenador. Bueno, eso siempre se solventa, ¿no? Pero Achari conoce la plantilla, ha jugado con muchos de ellos la pasada temporada en el grupo 1 de la segunda división B, en esa fase de ascenso, ha visto trabajar casi día a día, conoce perfectamente, no va a cambiar nada, él no va a cambiar nada en el aspecto táctico, lo único que va a hacer es intentar comerle la cabeza a los jugadores, pasarle esas narices que él echaba como futbolista a la plantilla, una plantilla que anda desencantada, que anda tocada. Yo decía el otro día que Murcia era un barco a la deriva, que algo había que hacer. Me parece una barbaridad lo del cambio de entrenador, a falta de un partido para que acabe la liga regular y unos playoffs. Pero es que dejar el cuerpo muerto también era lo peor. Quizá ha cundido un poco el miedo a no ascender por lo que se está jugando en Murcia en su futuro como entidad, si no se asciende a segunda división. Y por eso, ante una ampliación de capital y demás, pues algo había que hacer. Y se trae un hombre con ilusión, un hombre que despierta la ilusión en la afición. Poca gente entiende el cambio, nadie había pedido la decisión del entrenador, pero bueno, es un arma de doble filo la que tiene ahora mismo la directiva del Real Murcia.
Gracias, Vicente.
A vosotros.
Álvaro.
Déjame decirte, Alex, que han salido los horarios de la última jornada de Segunda B unificados para los que se juegan el ascenso, bueno, el primer puesto, el playoff y el descenso. En grupo 2, 3 y 4 serán a las 6, domingo a las 6, y en el grupo 1 a las 5. No sé por qué es distinto en el grupo 1, pero esos son los horarios para esa última jornada.
La tercera división en Esto es Fútbol.
Hola, Pepe Barreales, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Familia, buenas tardes.
¿Esta música te gusta más?
Me gusta bastante más. Tengo que felicitar a quien la ha elegido.
A Marcote
es un grande y esto le pega mucho más que lo que pones tú, que no voy a adjetivarlo, vamos.
Cuéntanos cositas de la tercera división, que llega a su fin.
Podemos empezar gritando aleluya, pero aleluya, aleluya, porque en la jornada número 37, por fin el Collado Villalba ha logrado la primera victoria de la temporada. Era el único equipo, este equipo madrileño, que no había ganado ningún partido, y en la jornada número 37, en la penúltima jornada de liga, ha logrado su primera victoria. Así que enhorabuena por el esfuerzo realizado hasta esta fecha. Ha ganado 2-0 al Lugo de Fuenlabrada, penúltimo clasificado en este caso, y ahora lo curioso es que tiene 2 puntos. Sí, ha ganado, pero tiene 2 puntos. Le habían restado 3 y entonces 2 empates, se había quedado con menos 1, y ahora esta victoria ya se queda con 2 puntos en la clasificación. Un equipo que lleva encajados 112 goles, ni más ni menos, este Collado Villalba. Y por ejemplo, pues están también el Atlético Granadilla y el Caravaca, que ya han recibido más de 100 goles en lo que queda de temporada. Como viene siendo habitual todas las semanas, pues hablamos de los equipos ya clasificados para el playoff. 72 lo jugarán y se sorteará el próximo lunes. El sorteo será el 16 de mayo, lunes, en la ciudad del fútbol de Las Rozas. La hora prevista más o menos, las 5:30 de la tarde. Como decíamos, 72 equipos de tercera división. Faltan 10, ya solo quedan 10, ya hay 62 clasificados, la semana pasada había 52, se han clasificado 10 este fin de semana y todavía quedan 10 plazas para la última jornada. 2 nuevos campeones en este fin de semana, los de Baleares y el del grupo Baleares y el del grupo de Canarias, Mallorca B y Villa Santa Brígida, campeones, así que enhorabuena para el filial del Mallorca y para el Villa Santa Brígida canario. La semana pasada os decía que el Boiro y el Cerceda en Galicia estaban empatados con 71 puntos en la primera plaza, Así que iba a estar muy interesante estas dos últimas jornadas, pues va a seguir siendo interesante, pero ha pinchado uno de ellos. El Boiro ha ganado 4-0 al Rápido de Bouzas, ha hecho los deberes y ha empatado el Cerceda 1-1 ante unas Pontes que ya no se jugaba nada, así que se queda a 2 puntos el Cerceda y todo lo tiene el Boiro en su mano para tener esa doble oportunidad siendo campeón del grupo gallego. Y me voy con el veterano Pablo Álvarez, jugó en primera división con el Depor, con el Racing de Santander, había estado la temporada pasada en la Unión Popular de Langreo hasta diciembre. En diciembre se fue al New York City de David Villa, con el que tiene muy buena relación. Ha llegado la pasada semana, otra vez ha sido presentado con la Unión Popular de Langreo, segundo clasificado del grupo asturiano, ha debutado el fin de semana, victoria del Langreo, segundo clasificado como ya hemos dicho, y refuerzo de lujo para afrontar el playoff de ascenso a Segunda B. Pablo Álvarez, el veterano, deja de ser compañero de Villa, pero quiere volver a Asturias para subir al Langreo a Segunda B. El año pasado, recordamos, como acabo de decir, que lo dejó en diciembre para irse a Estados Unidos. Y cierro con que el Palencia de nuestro amigo Jurado, va a estrenar una camiseta tipo smoking, la de la Cultural Leonesa.
Sí.
¿Os acordáis, no?
Sí, sí, sí.
Pues, hombre, pues
el Palencia la va a estrenar, no sabemos si está en última jornada o de cara al playoff, y la ha diseñado además, o el ideólogo de esta camiseta es el mismo que puso la semilla, vamos a decir, de la camiseta Smoking de la Cultural, así que atentos a lo que presenta el Palencia.
Un abrazo, Barreles.
Abrazo enorme, familia.
Y esta semana se ha jugado la final de la Copa de Campeones Juvenil, que se ha llevado el Málaga. El Málaga ha resultado campeón de todos los equipos juveniles de España, venciendo en la final en los penaltis al Sevilla. Y nos está escuchando su entrenador, Sergio Pellicer. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Pues nada, contento. Estamos.
¿Qué supone esta victoria para el Málaga?
Pues hombre, supone un hito histórico y sobre todo un espaldarazo a todo el trabajo que se lleva haciendo aquí en Málaga desde hace ya un tiempo, y sobre todo pues con la situación en la que estamos y el trabajo que se está llevando, pues realmente es algo que yo creo que en el paso de los años pues se recordará, porque hacía 14 años que no se había conseguido. Y sobre todo, ya te digo, ¿no?, por esta generación que así fue también campeón en cadete y que sigue estando cosechando éxitos. Y la verdad pues que muy contento por los chicos, por todo el trabajo que se ha realizado durante el año, y al final es la recompensa, ¿no?
He dicho bien, campeones de España, ¿no?, porque al final esta competición la juegan los primeros de cada grupo y el que ha ganado es el Málaga.
Sí, donde yo creo que es el campeonato de liga de los juveniles de España, ¿no? Cada uno en su grupo se juega en una liga y se es campeón de su grupo, de la liga, pero claro, aquí se enfrentan todos los campeones, ¿no? Y es una semana de mucha emoción, de mucha intensidad, y nosotros hemos pasado una semana mágica, y yo creo que ya en cuartos de final fue contra el Atlético de Bilbao, luego contra Las Palmas, que eliminó a un claro favorito que era el Villarreal, y luego pues una final, Sevilla-Málaga, que marcó, pues yo creo que fue una final, sobre todo de la forma en la que se disputó y cómo se consiguió la victoria sufriendo esa final, luego pues en la tanda de penaltis, tiene mucho mérito, ¿no?
14 años hacía que el Málaga no ganaba. ¿Te recuerdas algún nombre de los que resultaron campeones?
Sí, hombre, recuerdo pues que estaba Gámez, Perico, cuando estuvo en el Salamanca, y alguno más, ¿no?
Alexis, ¿no?
Alexis, y sobre todo pues Gámez y Alexis, luego hay varios jugadores que siguieron jugando. Pero claro, esto también lo que nos marca y lo que nos refleja esa historia de esta generación es que queda mucho trabajo, hay muy buena generación aquí, pero que las etapas se van quemando, en el que viene mucha gente ya pasa a ser senior y que hay que seguir trabajando, que van en el buen camino, que están tirando las puertas, pero que sin constancia, sin tesón y sin actitud, pues es muy difícil, ¿no? Pero vamos, estamos ahí tan cerca y sería lo mejor para el Málaga que pudieran salir jugadores, porque es lo mejor patrimonio para el club, ¿no?
Imagino que tiene que ser un orgullo, ¿no?, para un entrenador cuando un chico de estos que ha pasado por tus manos debuta en primera y se consolida.
Yo creo que nuestro trabajo y además en esta labor, de sobre todo en la época ya esta de juvenil, que estamos ya somos ya profesionales, es lo mejor, lo más grato, ¿no? Es lo más grato de que pueden aparecer jugadores que han evolucionado, que han estado contigo y que sobre todo lo ves que luego estén arriba, ¿no? Y como te digo, importante es que lleguen a jugar al primer equipo, pero no de una manera anecdótica, ¿no?, que debuten, sino que sean jugadores que tengan esa capacidad de sacrificio, que tengan esa capacidad de mantenerse durante muchos años en la élite, que es lo auténticamente difícil, ¿no?
¿Y algún nombre de estos que tengamos que apuntar? Porque está Fornals, que ha debutado este año en el primer equipo, Cookie, el hijo de Zalazar, ¿alguno más que tengamos que apuntar por ahí que vaya a ser el futuro del Málaga?
Ay, sería para mí temerario decir algún jugador hermano. Si hay jugadores, yo creo que todos están en el camino, unos más, otros menos, está claro que todos no van a llegar porque eso es normal, pero que muchos de ellos, pues hay jugadores que a lo mejor destacan más, otros jugadores que están destapados, pero claro, el que viene tiene una fase muy importante, tiene un periodo que ahí es donde va a marcar mucho las pautas, y que yo te digo, yo no como entrenador no quiero saltarse además, porque al final un campeonato, las individualidades pueden ganar algún partido, ¿no?, y un campeonato lo gana el equipo, ¿no?, y eso ha sido la clave de este equipo, ¿no? Hay varios jugadores que van en ese camino y esperemos que sigan esa evolución.
Oye, ¿y cómo lo habéis celebrado? ¿Les has dado permiso para que se tomaran algunos días de fiesta?
Sí, no, el mismo sábado ya dimos un poquito de manga ancha, como decimos, ¿no?, que nos celebraran a cenar y que salieran un poco
un poquito por allí y ahora pues nada, ahora estamos de comida en celebración, que está nuestro presidente, está nuestro director deportivo Arnau, y ya hemos tenido un día de descanso y esta tarde ya pues ahora mismo cuando acabamos de comer nos vamos para entrenar y volver otra vez ya a recuperar sensaciones, porque lo bonito del fútbol es que ya nosotros estamos pensando ya en que el sábado tenemos otra cita muy importante, que son los octavos de final de la Copa del Rey contra un duro rival, Villarreal, que ha quedado eliminado en la primera eliminatoria que contra Las Palmas, y estará herido porque era uno de los favoritos, y esto continúa, y esto es la formación, ¿no?, de que ya hemos conseguido algo histórico, pero que ya estamos pensando en el siguiente.
Sergio, cuéntanos, para que la gente lo sepa, ¿cuántos días a la semana entrenáis y cuánto tiempo entrena un chico de estas edades?
Pues entrenamos como los profesionales, entramos de normalmente lunes entrenamos, martes descansamos, miércoles, jueves, viernes, sábado por la mañana y domingo partido. Esto hasta labor de trabajo entramos por la tarde, pero por la mañana estamos preparando todo el tema de trabajo de metodología, de entrenamiento y todo, y ya es como profesionales, es así, es la historia.
Sí, porque porque al final este es el futuro, y más de un club como el Málaga, que cuida tanto la cantera.
Sí, sí, no, nosotros aquí hay un trabajo que de hace 4 o 5 años atrás, vamos, de un auténtico, pues ya gente con mucha experiencia como Manel Casanova, que pues claro, que apostó por ello, el tema de captación, el trabajo de los técnicos, el trabajo diario, y al final esto ha tenido su recompensa. Esto es un espaldarazo, ¿no?, porque es algo, ya te digo, histórico, y sobre todo pues que no tenemos unas instalaciones aún para donde podemos estar entrenando a todos los equipos, pero eso lo que nos hace es reinventarnos a todos los entrenadores y seguir trabajando con mucho más, con más espíritu, ¿no?
Y tú, a nivel personal, ¿para cuándo el saltito a una categoría ya profesional?
Mira, pues yo desde que empecé, hombre, he pasado, estuve en Alicante en segunda B como segundo entrenador, estuve en Logroñés también como segundo y estuve de primer entrenador, con que he llegado a tocar ya también, aunque no a primer nivel, pero sí esas categorías, y luego pues mira, sí que es verdad que llevo 4 o 5 años con el Valencia en División de Honor, con el Elche y ahora aquí. Y ya te digo, son etapas que vamos quemando los entrenadores también, y yo me marco siempre las pautas del día a día, ¿no? Del día a día, y poco a poco ya aparecerán lo que tenga que aparecer, porque los entrenadores que estamos trabajando con el terreno podemos tener pensando en el ego individual, ¿no? Tenemos que mirar el día a día, trabajar, que evolucionen, y luego, indudablemente, todos queremos mejorar, y si aparece alguna oportunidad pues para poder dar el salto a la mejor categoría, pues eso, como cualquier otro profesional, estamos dispuestos, ¿no?
Sergio, muchísimas gracias. Enhorabuena por el título de la Copa de Campeones del Málaga y que vaya todo muy bien.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 38, partidazo. El líder, que viaja a Tarragona, al Nou Estadi, para enfrentarse al tercero. 4 puntos le separan entre el Nàstic y el Leganés. El partido será el domingo a las 12 del mediodía. En la segunda división B, última jornada, jornada 38 para los 4 grupos. En el grupo 1, el líder, el Racing de Ferrol, pero todavía no campeón, viaja a campo de la Astorga. En el grupo número 2, el Arenas de Guecho, octavo clasificado, también recibe al líder Baracaldo, que también intentará ser campeón. En el grupo 3, el Español B, decimosegundo, no se juega nada, recibe al líder, también Villarreal B, que tampoco todavía es campeón matemáticamente. Y en el grupo 4, donde sí hay campeón, el UCAM Murcia, pero destacamos como gran partido de la jornada el segundo clasificado, el Real Murcia, que quiere defender ese segundo puesto, viaja a campo del Algeciras, que es el 17º, y que quiere evitar el descenso. En la tercera división, también última jornada, nos fijamos en el grupo número 5, el grupo catalán, donde el Cerdanyola, octavo clasificado, recibe al cuarto, Vilafranca de Penedès, que querrá luchar y mantener esta cuarta posición. Acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino, superderbi vasco entre la Real Sociedad, cuarta clasificada, que recibe al líder, al Athletic Club Féminas.
Hola, soy Óscar Plano, jugador de la Alcorcón, y quiero dedicar la canción de Punto Final de Dani Romero a los oyentes de Esto es Fútbol.
hace mucho me lo advirtieron, que contigo iba a perder.
Recuerde que sé que esta no es de las tuyas, sí de las mías. Creo que la he puesto yo algún día, se la he puesto a Barreales. Buen tema para despedir.
Te entregué el corazón.
Álvaro, nos vamos.
Pues el tema un poco veraniego para el tiempo que hace en Madrid, pero bueno.
Sí, pero la semana que viene volvemos, ¿eh? Y la semana que viene volvemos con muchas cositas porque ya conoceremos los dos equipos que acompañarán al Levante.
Podemos decir que la semana que viene empieza lo bueno, porque el lunes es el sorteo de los playoffs.
Sí, que tendremos que hablar del sorteo. El lunes es el sorteo, conoceremos ya todos los equipos que van a disputar los playoffs de ascenso, tanto a segunda como a segunda B, y conoceremos los tres equipos de primera división que descienden a segunda la próxima temporada y de los que tendremos que hablar aquí en Esto es Fútbol. Así que, programa muy interesante el de la próxima semana. Hasta entonces, sed buenos, besos y abrazos para todos. Chao, chao.
Ya me estoy riendo y la vida me la estoy gozando. No tengo tiempo para estar sufriendo, así que déjase cuento. Yo de eso ya me estoy riendo y la vida me la estoy gozando. No tengo tiempo para estar sufriendo.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope. Y en Facebook, Facebook/Esto es Fútbol.